Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 2 minutos, viernes 27 de septiembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos, hoy como cada viernes, para platicar sobre temas que tienen que ver con derechos. Vamos a hablar de la libertad de expresión, del acceso a la información también, del cierre de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya, ahora sí ya, debe de estar empacando sus cosas de Palacio Nacional, o por lo menos ir viendo qué le sirve y qué no le sirve, dirían por ahí. Entonces, vamos a hablar del cierre de gobierno, vamos a hablar también de lo que conmemoramos mañana en torno a acceso al aborto y el derecho de decidir sobre los propios cuerpos. Le guste a quien le guste. También, por supuesto, el extracto de la semana y noticias tristes. Así es que no le vayan a cambiar. 55 529 2599 es el teléfono de esta cabina, el teléfono al que también nos pueden mandar un WhatsApp, un meme o un sticker, que acá está Tania pendiente. El hashtag es Tengo Otros Datos, el arroba es Ibero909FM, y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del arroba RoxAguilar-bajo, por si quieren cotorrear más al ratillo. También les tenemos sorpresas. O este fin de semana, ¿qué van a hacer? ¡Qué frío, caray! ¡Qué frío en la Ciudad de México! ¡Qué frío en Santa Fe! ¡Qué frío, me imagino, en Toluca! No salgan de sus casas. Quédense atrapaditos viendo una película con una cobija. Si ya tienen home office, en este momento cierran la computadora. Ya, yo les doy el día libre. Y si están en la oficina o en la escuela, también, ya, váyanse a sus casas. Yo les doy el día libre. Hace mucho frío, hay mucha lluvia. Manejen con cuidado. Pero manejen sin estrés, pues, porque luego se estresan demasiado. Acá en cabina están Tania Villacampa con el micrófono prendido y... ¡Ah, no! Hola, Tania Villacampa.
Es que ya le abrí el micro a Vivi, entonces no abrí mi micro, pero hola.
¿Cómo estás?
Un poco agripada.
¡Oh, no!
Y con ganas de estornudar, entonces si escuchan un estornudo en el programa soy yo y pido disculpas.
Estornuda, no pasa nada. Y Mariana Lara, que también se está congelando.
Hola, Rox, así es, me estoy congelando.
Estaba durísimo el frío, así es que send chocolatito caliente. Vivi Lara, hay noticias tristes en el resumen nacional e internacional. Vamos a ello.
Hoy.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial desechó el recurso que buscaba anular el triunfo de Javier López Casarín en la Alcaldía Álvaro Obregón, luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE identificara un excedente de los gastos de campaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que 21 congresos locales han aprobado el pase de la Guardia Nacional a la Sedena y 22 la reforma a los pueblos originarios. El mandatario aseguró que ya se alista su publicación en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días. Maggie Smith, actriz británica, recordada por su papel como Minerva McGonagall en la saga Harry Potter, falleció hoy a los 89 años. Sobre esto vamos a escuchar un audio.
You do realize, of course, we can't keep up you know who indefinitely.
That doesn't mean we can't delay him. And his name is Voldemort. Phileas, you might as well use it. He's going to try to kill you either way. Pierre Totem Locomotor!
Mm-hmm. use that spell.
Vivi Lara, contexto, please.
Esta es una de las escenas más icónicas de Maggie Smith como Minerva McGonagall en la en Reliquias de la Muerte parte 2 de Harry Potter. Es cuando ya está entrando el séquito de Voldemort a Hogwarts. Es una escena icónica. Y pues sí, Maggie Smith es recordada por su papel de Minerva y yo estoy muy triste.
Y tú y todo el mundo literalmente muy tristes, porque en efecto muchos de nosotros crecimos con las películas de Harry Potter, o bien ya como adultos, pues igual las vieron y muchos son fans. Y no vengan aquí con que es mejor El Señor de los Anillos. No, esto no está en discusión. No. Es muy triste la muerte de Maggie Smith, lo sentimos profundamente. Emblemática, por ejemplo, la escena en la primera película donde se convierte en gato. ¿Te acuerdas cuando
es
entran a la
increíble
primera?
Escena.
Y también conocida por su papel en esta serie Downton Abbey, que también ha sido muy criticada por ay, no, es muy aburrida, es para señoras. No, es una gran serie con una excelente producción, con grandes guiones, con grandes actores, con grandes actuaciones, y entre las mejores personajes están precisamente el de Maggie Smith. ¿Qué otra escena de Harry Potter?
Híjole, creo que hay muchísimas. Creo que hay una que a mí me encanta y recuerdo mucho. Es cuando están Harry, Ron y Hermione y les pregunta que por qué siempre que pasa algo malo en la escuela están ellos tres involucrados. Es una gran escena.
Es un gran personaje también. No sé, yo estoy tratando. El del gato me parece grande. Bueno, hay muchísimas escenas en donde además como que protege siempre, en efecto, a estos tres personajes, ¿no?
Sí, así es. Y curiosamente, quería mencionar esto, el actor que hace a Dumbledore, que es Michael Gambon, murió el año pasado, el 27 de septiembre, entonces hoy se cumple un año de que falleció y pues curiosamente hoy también fallece Maggie Smith.
Muy triste. Y aparte ya había habido como varias veces en el que diferentes medios de comunicación salían a decir, ¿no? Y corrían el rumor de su fallecimiento y todos así en microinfarto y no, sí estaba muy delicada de salud y finalmente a los 89 años pues muere.
Así es.
Pues nada, varitas apagadas a todos los magos y también a los muggles que somos fans de Harry Potter, y qué mejor que el clima esté así para hacer maratón de Harry Potter.
Es un buen clima para hacer maratón de Harry Potter. Siempre es un buen clima, pero hoy sobre todo.
Sí. Yo siempre que me decido a prender la televisión, siempre busco a ver si hay maratón, y casi siempre hay maratón. Entonces seguramente también este fin de semana habrá maratón. Vivi, al ratito platicamos.
Gracias, Rox.
Oigan, y sí, para nosotros es lluvia ligera, aunque continua, y mucho frío, pero para otros estados, específicamente en Guerrero, no es una lluvia ligera y las cosas no están pintando nada bien.
País que habitamos.
Y decidimos platicar con un habitante de Acapulco, alguien que lo está viviendo como eso, como un ciudadano más, y que ha pasado pues los últimos estragos meteorológicos allá en Acapulco. Estoy hablando del doctor Aarón del Villar, quien vive en Acapulco. Aarón, gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Muchas gracias, un saludo y no, son ustedes muy amables, estoy para servirles.
Aarón, estábamos haciendo recuento de los años. De hecho, en este momento la televisión que tenemos aquí en la cabina está en efecto mostrando las imágenes de cómo se encuentran las calles de Acapulco, ¿no? Cómo la gente está tratando pues de caminar como se pueda en las calles de Acapulco, inundadas, llenas de lodo. 13 personas muertas en total hasta el momento en Guerrero, 5 son allá en donde tú te encuentras. Un huracán, el huracán John, que ahora ya es tormenta tropical y que ha provocado deslaves, pero y también, eso lo quería platicar contigo, veía hace nada, hace 10 minutos, las grandes filas en supermercados para comprar alimentos. ¿Cómo vas tú, Aarón?
Mira, en lo personal estamos muy bien, pero realmente sí ha golpeado mucho a la población. En realidad, la población todavía no se recupera del golpe de Otis del año pasado, uh-huh. Está por cumplirse, y ahora llega este nuevo evento pues, meteorológico, pero afortunadamente no ha habido tanto viento, pero ha habido demasiada agua. Aparentemente en los 4 días hemos recibido lo de 4 meses de lluvia. Entonces, efectivamente, la gente empezó a hacer compras de pánico, empezó a ver cuál era la situación, y yo veo mucha repercusión psicológica, mucho temor, mucho miedo. Yo creo que esto, más que otra cosa, es el miedo psicológico que vemos en la gente.
Hablando de Otis, Aaron, sí quiero preguntarte, como una persona que camina y que circula las calles todos los días de Acapulco, ¿cómo se iba la recuperación a un año, como dices, el huracán? ¿Cómo se estaba como recobrando la confianza incluso quizás de los turistas, de los propios habitantes, y otra vez las inundaciones, y otra vez los deslaves, y otra vez las personas fallecidas?
Desafortunadamente nuestra situación geográfica pues es lo que a los que nos expone, pero efectivamente estábamos entrando en una etapa de recuperación con cierta velocidad adecuada, vamos a decir. Ya teníamos en hotelería, todavía nos faltaba un poco porque es mucho los daños que causó, pero realmente a la población, al pueblo en general, empezó a tener una recuperación muy importante. Ya decíamos que un 70-80% de posibilidad de que todas las funciones del puerto estuvieran adecuadas, no así, les repito, en hotelería. Pero ahora pues nuevamente es un tropiezo más y volver a empezar en alguna otra situación de rehabilitación, sobre todo urbana.
Oye, ¿cómo ves la respuesta de las autoridades a nivel local? Digamos, es común verles en las calles. ¿Tú sales? ¿Tú has salido estos días? Me imagino que a dar consulta o de tu casa, a tu familia.
En realidad los hospitales se han cerrado. Bueno, han permanecido las urgencias, pero la consulta en sí se ha evitado para no exponer también a que la gente salga. Acapulco, su situación geográfica es que hay mucha ladera y entonces el agua se vuelve en ríos y pueden ser arrastrados. Entonces los mismos servicios de transporte se ven menguados, muy disminuidos. Entonces la gente no tiene en qué moverse. Entonces realmente sí hemos estado en una etapa de encierro, por decirlo así, en estos días. Pero en general, lo que me preguntabas, la ayuda. Sí, sí ha habido ayuda. Yo creo que nos dejó una experiencia Otis, porque en aquel momento la respuesta fue un poquito lenta, tardía. Ahorita ya empezamos a tener esa experiencia, recuperarla y empezar a proteger ciertos centros comerciales, en fin. Sin embargo, como desafortunadamente también nos aíslan del interior, las carreteras, los deslaves, los derrumbes, el corte de carreteras, entonces empiezan a llegar los víveres más escasamente. Claro. Y esto es lo que hace que la gente tenga temor, miedo de quedarse sin alimentos, y empiezan a hacer grandes colas, tener horarios los súper de 3-4 horas para surtirse, para evitar problemas, no sé si tú quieres decirlo así, de saqueo, o bien problemas de desabasto.
Uf, claro. No, me imagino el temor y el recuerdo de algo que pasó hace un año está latente, como bien dices, Aarón. Estoy viendo, te digo, imágenes en este momento en la televisión que tenemos aquí enfrente en cabina, y veo pues los vientos y todo lo que ha provocado los daños en casas. ¿Tú en casa cómo te fue?
Bueno, afortunadamente a nosotros, pero no puedo decir nada más en lo personal, nosotros estamos bien. Pero sí hemos visto pérdidas, afortunadamente, vuelvo a insistir, perdón, no es la misma intensidad de los vientos de Otis, pero sí hemos visto las caídas, los deslaves de algunas casas, de algunos techos, y pérdidas de sus automóviles, porque realmente es una pérdida total cuando el carro queda ya inundado, cuando es aplastado por alguna piedra o un árbol. Y entonces sí hemos visto otra vez un daño importante a la población, ¿eh?
De acuerdo, Aarón. Te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu experiencia también, mucha solidaridad, y ojalá que pronto mejoren las condiciones allá en Guerrero.
Así será. aceptamos mucho tu deseo, muchas gracias y es un placer, estamos para servirles, muchas gracias.
Muchas gracias, el urólogo Aarón del Villar está allá en Acapulco y vive lo que está ocurriendo en este momento con el huracán John o la tormenta tropical, que ya es tormenta tropical, este huracán que pegó en las costas de Guerrero y que ha afectado pues buena parte de nuestro país y que por eso acá en la Ciudad de México tenemos frío y tenemos lluvia. Nos vamos con la primera canción de este programa. Recuerden que hoy tenemos extracto de la semana, pero mientras vamos a escuchar Goop, es The Marine de Junkie Yard. Y regresamos, aquí ya tengo otros datos, por Ibero 90.9. ¡Órale! Lo que nos puso el buen Leonardo Espíndola, Goop, The Marine, The Junkie Yard. Híjole, no es para todos, creo yo. Creo que ya habíamos hablado de esto en este programa, pero no importa. Bienvenidos todos les artistas a este espacio de Tengo Otros Datos. Nos vamos. Miren, es que parece que Milenio y nosotros estamos coordinadísimos porque en este momento apareció una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de eso, en efecto, vamos a platicar.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Ya tenemos en esta cabina virtual a Hugo García Marín, director de la revista Presente. Hugo, muchas gracias por sumarte. Bienvenido a Tengo Otros Datos. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación.
Hugo, dos días. Bueno, poquito más de que se acabe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque suene una pregunta básica, pero ¿con qué te quedas después de 6 años de este gobierno que creo, de entrada, llenó de mucha esperanza a muchas personas?
Mira, yo creo que podríamos sintetizar que el gobierno de López Obrador fue uno que logró que el dinero llegara a los más pobres, a las personas que no recibían anteriormente nada, pero que no logró cambiar las estructuras de dominación. Creo que eso es lo que caracteriza su gobierno. Esto lo puedo dividir, lo podemos dividir, si gustas, en dos partes. Lo primero es, ¿qué fue lo que sí logró el gobierno de López Obrador? Logró un aumento sustancial en el salario mínimo, con el cual, sumado al cambio demográfico, es decir, más personas que han entrado a trabajar, y sumado además de la configuración de las familias, ahora tenemos familias aproximadamente en promedio cubiertas de 3 personas, en donde 2 son las que trabajan, en las que se logró que alrededor de 5 millones de personas salieran de la pobreza. A la par de esto, se generó todo un esquema de transferencias que llegaron a personas que anteriormente no les llegaba absolutamente nada. Programas como Sembrando Vida, las becas para los estudiantes, programas para adultos mayores, etcétera, ¿no? Desconocemos el impacto de eso, pero sin duda también ha llegado. El problema con esto, tengo que comentar, es que a la par de esto aumentó la pobreza extrema. Aumentó de 8.7 millones a 9.1 millones de personas, de acuerdo a Coneval, y además 14.7 millones de personas aumentaron la carencia de acceso al servicio de salud, es decir, de 2018 a 2020 tuvimos ya 30 millones de personas sin acceso a la salud. ¿Qué significa esto? Que si bien está llegando más dinero a los más pobres, no estamos cambiando la correlación, la forma en la que se dan estas estructuras sociales, y lo que tenemos es que hay gente que tiene más dinero para gastar en otros servicios que el Estado no ha dado, mi estimada.
Hugo, perdóname, déjame interrumpirte primero. Lo que dice sobre menos acceso a la salud, esto aparte dice 2018-2020 en plena pandemia en el 2020, ¿no?
Así es. Y además se ha mantenido actualmente, ¿no? O sea, sigue eso después del cambio del Insabi.
Y te leía en tu texto Izquierda y Libertad y justo hablabas de los programas sociales y decías algo muy interesante, sí más dinero, digamos, a la base, pero no atacando el problema y no, digamos, resolviendo en las grandes, en las mesas grandes, en la mesa de los niños grandes, ¿no? Y no entrando a un diálogo también con los grandes empresarios, ¿no?
Sí, lo que tenemos es que hay una lógica neoliberal con un sentido social, digamos, porque llega el dinero a los más pobres, pero en donde el Estado únicamente se dedica a eso, lo cual genera que entonces sea la dinámica del mercado la que tenga que resolver los problemas. Por ponerte un ejemplo, las guarderías, las estancias infantiles, se da dinero a las personas para que puedan tener esto, no se da el servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas tienen que ir al mercado, ya sea buscar a alguna persona que le cuide, a lo mejor buscar a alguien de la familia que la cuiden, que por este sistema de la organización social de cuidados patriarcal terminan siendo mayoría de las veces mujeres. Y esto quiere decir que no se cambia la estructura de dominación, lo que se genera es que el mercado siga dictando las reglas del juego. Pero no solamente eso, este gobierno también se caracterizó en donde los ricos se hicieron más ricos. Carlos Slim duplicó su fortuna, por ejemplo. Germán Larrea también tenemos que aumentó la fortuna de Balleres, e incluso del nuevo adversario, empresario del presidente Ricardo Salinas Pliego, aumentó su fortuna en este gobierno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si tenemos que han aumentado los pobres en condición extrema y que los ricos están haciendo más ricos, lo que tenemos es que la desigualdad ha aumentado, y por lo mismo la estructura de los poderosos realmente no ha sido trastocada.
Oye, y lo dices en un contexto, por ejemplo, lo de Carlos Slim, que criticábamos ya en este espacio también, le dieron un premio en la cumbre de los premios Nobel de la Paz y celebraban todo lo hecho también por sus fundaciones y demás, también sumamente cuestionable, por ejemplo. Oye, Hugo, quería platicar contigo en materia también de cobertura mediática y del papel de los periodistas. Por ejemplo, veíamos que muchos se reían, ¿no?, de la tesis que le dio a firmar Lord Molecula al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es más bien, digamos, algo simbólico en la cerecita del pastel. Y abajo están los 47 periodistas asesinados en este sexenio. Están también los ataques directos desde las mañaneras a quienes, más que aplaudir, pues atrevían a cuestionar. ¿Cómo reflexionas también esta figura?
Algo muy importante que logró López Obrador fue generar el convencimiento de que el ejercicio periodístico se trata más de situarse en alguno de los bandos políticos y no tanto el de perseguir la veracidad de los hechos. Es decir, siempre han estado el periodismo, sin dudas, por su posición, siempre está vinculado y se desenvuelve, digamos, entre los demonios de todo poder. Pero eso no quiere decir que su fin último no haya sido, en la mayoría de los casos, o digamos al menos en el sentido ideal, la búsqueda por la verdad. Sin embargo, López Obrador le dio un vuelco a esto a partir del discurso, de sus conferencias mañaneras, también de la forma en la que fue favoreciendo a partir de todo un aparato de comunicación a voces afines a él, en donde pareciera que todo más bien se tratara de dividir entre los que están a favor o en contra del gobierno. Como si ese fuera en realidad el ejercicio periodístico. Entonces tenemos que se ha premiado a personas que podríamos decir se dedican más a ser propagandistas del mismo gobierno, están en todo su derecho, pero es una función distinta al del periodista, y se señala más a periodistas y además se hace menos cosas tan graves como las que comentas, como son aquellas personas que han fallecido. Un ejemplo muy claro es que el caso de Miroslava Breck, sí, por ejemplo, claro, que tenemos ahí desde 2017 un tema pendiente en donde pareciera y parece ser que Javier Corral, al menos por los trabajos periodísticos, tiene mucho que ver en cómo se trató su caso, y hoy día es el que está a cargo de la Comisión de Justicia en el Senado. Esto muestra para mí con claridad cuál es la nueva vocación del poder y la configuración de poderes en general, sobre cuál es la posición del periodista y cómo es que esto en realidad se va a relacionar con lo que se premia desde arriba.
Y Hugo, mi alcance para nada se compara con el que tú tienes en los medios de comunicación y con lo que escribes, pero a mí personalmente me frustra mucho cuando se me cuestiona, ¿no?, o cuando se me reclama por cuestionar al poder. Y digo, bueno, a ver, es lo que hacemos nosotros, pues si no estamos nosotros para cuestionar, entonces no estamos en una democracia, entonces en efecto ya no habría libertad de expresión, entonces ¿para qué estudié periodismo?, ¿no? Y un poco me frustra también que se nos recrimine por cuestionar la figura del poder, cosa que vamos a seguir haciendo no importa quién esté en el gobierno, ¿no?
Claro, insisto, es esto de que pareciera que lo importante ahora es dividirse como hinchas de fútbol. Lo importante es comentar a favor o en contra de una posición, de un público específico, y no tanto de lo que se considera pertinente, ¿no? El ejercicio periodístico, como bien comentas, se basa en la crítica, pero es una crítica en la que busca, ya sea por un lado, generar mejores condiciones de conversación, pero también en poder obtener la información precisa de qué es lo que está pasando con la vida de las personas. Al final de cuentas, es un ejercicio que busca también mejorar esa vida. A lo mejor el gobierno de López Obrador tiene muchas cosas positivas y qué bueno que las tenga, pero si se señalan las cosas negativas es porque se espera que sea mejor, no porque uno se pueda conformar con lo que brindan. El ejercicio periodístico, la conversación pública tiene que caminar con eso, ¿no? Claro. Siempre buscar más libertad, siempre buscar más derechos y no conformarse con menos.
Hugo, y finalmente, aunque ya lo decías un poco hace un ratito, preguntarte cómo ves el papel en general de los medios de comunicación ante este gobierno en general. Sabemos qué periódicos o qué medios pueden ser más o menos afines al gobierno federal, pero también, como has visto, por ejemplo, algo que a mí me desespera mucho, es replicar siempre la mañanera, ¿no? No, pues pongamos nuestra propia agenda y ya después, si el presidente dice algo interesante, pues ya lo ponemos, pero ¿para qué vamos a replicar qué se puso a Juan Gabriel? No sé. ¿Cómo ves, pues, esta cobertura durante estos 6 años en general de los medios de comunicación?
Creo que en general los medios de comunicación, no solo en el país, probablemente en el mundo, están atravesando una crisis. La primera tiene que ver con la generación de clickbait. Como tú bien comentas, lo que se busca es generar mucho click, generar, digamos, formar parte de la conversación independientemente de si el contenido digital o noticioso es importante, ¿no? Como lo que tú comentas. Por otro lado, al menos en México, la mayoría de los medios de comunicación dependen de propaganda del gobierno, o sea, dependen de que el gobierno pague. Si eso genera, entonces, convierte en un mecanismo perverso en el cual es muy fácil poder censurar o en el cual es muy fácil poder tirar línea. Si tú te conviertes en un medio crítico, te quito el financiamiento y tu medio quiebra, uh-huh, absolutamente. Y a su vez también hay una, censura velada. No digo que necesariamente tiene que ser a través de medios coercitivos, pero sí a través de esta forma en la que se entiende ahora la conversación de manera maniquea, en donde algunos espacios independientes que no se posicionan dentro de estos grandes públicos son señalados y, exiliados de la conversación, como que no tienen suficiente peso. Entonces, realmente estamos ante un momento complicado en donde creo que tendrá que pensarse desde los periodistas, desde los medios de comunicación, desde los nuevos medios emergentes, cómo enfrentar estos cambios que tienen que ver con la tecnología, con la correlación de fuerzas, que tiene que ver también con el poder, y sobre todo para tratar de mantener esto que decíamos, que al final de cuentas el ejercicio periodístico y la conversación pública tiene que acercarse más a pelear por la veracidad que por las afinidades específicamente de algún político o del poder.
Hugo, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos?
Me pueden leer en la revista Presente, es una revista que dirijo, me pueden leer, también soy colaborador de la revista Nexos, y mi cuenta de Twitter, ahora ex, es H. García Marín, ahí con todo gusto podremos platicar, y pues muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, los micrófonos siempre abiertos, Hugo, y ojalá que podamos platicar pronto ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias.
Gracias a ti, con todo gusto. Hasta luego.
Hugo García Marín es director de la revista Presente. Está por aquí Leonardo Espíndola regañándome porque dije mal una banda. Vámonos al único corte de este programa y regresamos a hablar del derecho a decidir.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Vamos a hacer tiempo en lo que Tania Yacamba le marca a la siguiente invitada. 1:33 p.m. Ah, no, 36 minutos. Es que estábamos cotorreando por aquí. El buen Leonardo Espíndola les decía que me vino a reclamar porque pronuncié mal el nombre de la banda. Ya hasta la perdí. Junkyard. Y yo dije Junkyard. Es Junkyard. Marine de Junkyard. me perdonen. En fin, 1:36 p.m, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55529-2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de la @RoxAguilar-bajo. Hola Vivi, nomás saluda porque sí.
Hola, Rox.
¿Te gustó la entrevista de ahorita?
Me gustó mucho. Creo que tiene puntos muy interesantes. Y pues sí, o sea, me gusta esto que dice que los periodistas no tenemos que estar peleados con estar de un lado o con otro, sino que si criticamos es porque estamos buscando la verdad y estamos esperando que se hagan mejor las cosas.
Excelente, de eso va una democracia, Vivi Lara. Y nos vamos, pues, hablando de democracias. Les repito, con el derecho a decidir.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Cintia Ramírez es oficial de Movilización Social e Incidencia Política de Católicas por el Derecho a Decidir, porque mañana se celebra el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Cintia, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Oye, movilización con todo y lluvia, y tomaremos las calles de nuevo, ¿sí o no?
Sí, yo creo que justo es muy importante no dejar las calles, plasmar las demandas en el espacio público para que sepan que seguimos en pie de lucha a pesar también de los avances que hemos tenido en materia de aborto a lo largo y ancho del país.
Y además, avanzando en pasos chiquitos, seguramente lo tienes más en el mapa, en pasos chiquitos, pero noticias a celebrar ayer en San Luis.
Sí, justamente con esta decisión que se dio con que se despenaliza, bueno, por vía judicial, todavía viene todo ese proceso justamente que le toca al Congreso del Estado de legislar en la materia para que sea un derecho garantizado para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Cuéntanos entonces, Cintia, ¿de dónde viene primero esta celebración de mañana, pues, esta despenalización en América Latina y el Caribe, en una región además complicada en materia de acceso a la salud, acceso servicios de salud en general provistos, pues, de manera gratuita? Y luego más, cuando hablamos del tema del acceso al aborto, lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes. Es decir, ¿por qué sigue siendo relevante este día en pleno 2024?
Bueno, justo tendría que ir a una recapitulación histórica de dónde viene pues esta fecha conmemorativa en el movimiento feminista, que justo se declaró en uno de los encuentros feministas latinoamericanos, en donde pues también viene de una lucha por parte de mujeres indígenas y negras, y eso es muy importante de decir, justamente con todo el tema de la esclavitud, que no podían decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus propios vientres, y fue una lucha que comenzaron ellas y que justamente ya se trasladó a la conmemoración de este día, que ahora ya no solamente es en América Latina y el Caribe, yo creo que también justo se ha trasladado a una acción global donde desde muchísimos países se pone en el centro la demanda de la despenalización del aborto, pero no solamente eso, sino que el acceso al aborto sea seguro, libre y gratuito. Y como lo mencionas, hemos dado pasos, parece chiquitos, pero yo también diría también pasos grandes, justamente desde las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido en la materia que justamente mencionan que no se puede criminalizar a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar que decida abortar, y así como han ido avanzando las despenalizaciones en los últimos años, en la última, en el tema legislativo en Puebla, que fue el pasado 15 de julio, y vamos viendo cómo se dan estos avances, pero justo porque sigue siendo una demanda vigente, porque aún nos quedan muchos más estados por despenalizar que aquellos en donde ha habido una resolución judicial las y los legisladores en los congresos estatales legislen en la materia, y no solamente eso, después viene toda una lucha justamente en el acceso a los servicios, que desde los ejecutivos se brinde este servicio de forma gratuita, segura y accesible, y no solamente eso, creo que también es la descentralización de los servicios, que los servicios no solamente se queden en las capitales de los estados, sino llegue a muchísimos más municipios también con un enfoque intercultural, porque justo las mujeres y personas con capacidad de gestar somos diversas, también mujeres con discapacidad abortan, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, y es importante plasmar esta visión en la política pública y cuando es el acceso a los servicios.
Completamente de acuerdo, Cintia. Entonces, mañana, precisamente por eso es que se toman las calles, oriéntanos, por favor, para quienes quieran sumarse y quizás no lo tienen en el radar, y después hablaremos entonces de lo que nos trae en esta conversación. Pero mañana, ¿dónde es la cita?
Sí, mañana junto con Marea Verde MX somos co-convocantes de una concentración en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:30 de la mañana. Va a ser justo una concentración donde pues habrá espacio también para conocernos, reconocernos, y creemos que esto es muy importante. Y por la tarde a las 18:00 en el Jardín Juárez tenemos un bailongo abortista. Justo porque lo hacemos, porque creemos que también es importante celebrar los triunfos y generar espacios de encuentro donde podamos convivir de otras formas. Las luchas también se viven desde el cuerpo. Entonces creemos que este puede ser un espacio no solamente para seguir plasmando las demandas, sino también para justo un poco festejar los logros, pero también hablar de qué retos todavía tenemos para que el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad en todo México.
Y entonces, si la lucha se puede sumar a la música y al baile, qué mejor. Ahí estaremos entonces mañana en el Jardín Juárez a partir de las 18:00 para este bailongo, aborto legal, seguro y gratuito, bailongo.
Sí, así es, les esperamos.
Muchísimas gracias, Cintia, como siempre, y ya saben que siempre bienvenidas y bienvenides aquí a Ibero 90.9.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y justo esperamos que cada vez muchísimas más personas se vayan sumando a esta lucha y a esta demanda, y que hay muchísimas formas de accionar, desde tomar las calles, desde hablar de nuestros entornos de aborto, desde hacer incidencia política. Entonces todas las voces y todas las voluntades suman.
Completamente de acuerdo, Cintia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Cintia Ramírez es oficial de Movilización Social e Incidencia Política. Voy a hacer pausa en esta organización, en Católicas por el Derecho a Decidir. Oigan, y hablando de aborto, a ver cómo nos va con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque creo que hoy más que nunca es su causa. Y hablando de música, tenemos por primera vez a este invitado en cabina. Venga.
Extracto. Extracto. Real Deal. Honey Glaze.
El disco más relevante de la semana.
Oye, la primera vez en Tengo Otros Datos.
¿Qué tal, Daniel Pontones? La primera vez en Tengo Otros Datos. Bienvenido siempre.
Muchas gracias. Soy el encargado aquí de meter la cuchara de musicales.
No, hombre, por favor, por favor, enséñanos un poquito de música, que aquí de pronto nos quedamos en Nesquik y ya no más.
A ver. Pues bueno, vamos a estar hoy presentando a las 7 de la noche el extracto de esta semana, que pertenece a Honey Glaze. Es su segundo álbum de estudio llamado Real Deal. Aquí en la estación somos muy fans de toda esta nueva ola inglesa perteneciente a Fontaine's D.C., que fue extracto de la semana hace un par de semanas.
Ya, estoy harta de los Fontaine's.
No, ya cierto. basta de bandas inglesas. Y en 99 decimos no, todavía no, porque existe Black Midi, existe Squid y demás bandotas que nos encantan. Y este trío londinense, que no son tan conocidos, y con este segundo álbum creo que se catapultan a un sonido mucho más maduro y un sonido que pues llama mucho más la atención dentro de toda esta ola. Es pues para toda la gente que tiene un caos dentro de su mente, que no sabe poner todo este orden a todos los pensamientos y emociones que vienen con el día a día, pues es un álbum que explora eso. Es va mucho más al rock, mucho más a lo pesado, pero también estos momentos de tranquilidad. Entonces es un disco que es toda una experiencia bien extraña, bien incómoda y bien personal también de escuchar.
Bien incómoda. Órale, bien incómoda. Okay. Sí. Hay como cosas llegadoras entonces, como una invitación a verte a ti mismo.
Claro, hay cosas muy llegadoras y de hecho tiene una canción que habla sobre pues esta gente que no sabe decir que no y no pone límites y cómo se va como acumulando toda esta agresividad y todo este enojo de tener que aguantarte todo y pues soltar todo ese enojo de vuelta explotar al mundo y gritarlo. Exacto. Entonces, pues tiene estos momentos con los que te puedes identificar y pues definitivamente no es una experiencia así que digas muy divertida, pero pues es muy reflexiva y es muy interesante y por eso se nos hizo el disco más relevante de la semana.
Y además te tocó buen tiempo pues para este disco.
Claro.
Para que estén en sus casitas con una tacita de café y ahora sí que pensando en sus existencias.
Sí, exacto. Qué bueno que no es un día soleado porque si no definitivamente no quedaría. Entonces, ¿qué te parece, Roxy, si escuchamos una canción de este extracto? Recuerden que pueden escucharlo hoy a las 7 p.m. y la repetición el domingo a las 9 p.m.
La pregunta que siempre le hacemos a Leonardo es si va a sonar o no completo.
Va a sonar casi completo. No van a sonar solo dos canciones. Es un álbum de 44 minutos. Uh-huh. Entonces está medio complicado, pero dos canciones no van a sonar. Se las llevan de tarea, pero lo demás suena completito.
¿Y a ti te escuchamos qué días?
A mí, me escuchan en el programa que tenemos de música emergente llamado Mala Muerte, los miércoles a las 8 p.m. Se me olvida hacer autopromo.
Exacto.
De mi programa.
Oye, tu primera vez en este espacio, promoción.
Claro, promoción, pero sí, los miércoles a las 8 p.m. si les gusta la música emergente y el under latinoamericano, ahí nos podemos escuchar.
Y hoy a las 7 para escuchar en vivo el extracto.
Correcto, a las 7 de la noche. Ahora sí, vámonos con esto llamado Don't, de Honey Glaze. Nos escuchamos en un ratito y están en Tengo Otros Datos.
Ya nos dijo el buen Pontas que en el extracto de hoy a las 7 de la noche van a encontrarse con ustedes mismos, van a cuestionarse, van a sufrir, pero a la vez les va a gustar este extracto de la semana, así es que no se lo vayan a perder, así como no se pueden perder las dos transmisiones especiales que tenemos hoy. Les voy a contar el chismecito. Resulta que terminando este especial va a haber una transmisión especial. Este especial, no, terminando este programa Tengo Otros Datos, que no es especial porque siempre hacemos Tengo Otros Datos, va a haber una transmisión especial que desde el What Design Can Do de 2 a 3 de la tarde con Cintia Gómez y Luis Royce, que conocen muy bien por nuestro programa de diseño de los martes, así es que no le vayan a cambiar para que estén pendientes de este programa especial y de todo lo que pasa en esa feria. Y luego, hoy es un día muy triste para muchos de nosotros en Ibero 90.9 y es que vamos a dejar ir a una gran amiga y ¡ay! Casi voy a llorar. Ana Cristina, estoy a punto de llorar. Se despide Ana Cris de los micrófonos de Ibero 90.9. Ojalá que momentáneamente y ojalá que la tengamos invitada porque vuela a otras partes del mundo y vuela para crecer y vuela para bien. Entonces, hoy es su último programa de 5 de la tarde a 7 de la noche. Vamos a estar allá en Pizzas Félix para que quienes escuchen a Ana Cris frecuentemente, pues vayan a darle un abrazo de despedida. Y estamos tristes nosotros porque vamos a dejar de ver su sonrisa de manera cotidiana, pero estamos felices porque se va para bien. Entonces, eso, vayan a celebrarla a Pizzas Félix de 5 a 7, súmense a la transmisión especial. Allá vamos a estar, por supuesto, celebrando la vida y celebrando los momentos al lado de Ana Cristina Castellanos. ¿Qué tal? Soy una romántica, es que ustedes no me conocen, pero yo soy una cursi. Sí. En fin, allá nos vemos pues. Y vámonos con la última sección de este programa porque, híjole, hubo mucha metida de pata esta semana.
Le hizo falta tantita madre.
Dice Tania y Acampa que ya nos vayamos.
Que ya mejor ya vámonos a nuestras casitas, dice.
No, oigan, acabo de descubrir algo. Al parecer, si jalas la lista a la siguiente hora y no pones un detener.
Pues sí.
Se sigue.
Oye.
Pues sí, Tania.
Qué raro, si no le pones detener.
Pero bienvenida. Como eran listas diferentes, no sucedía eso.
Bienvenida, Tania Villacampa, a este tu espacio Ibero 90.9. Ya nos quería correr, oye. Dijo, sí, ya, basta de cursilerías. Mariana Lara, ¿acarreaste gente hoy?
Ahora sí, no acarré gente. De hecho, la persona por la que yo quería que todos votaran
no tuvo ni un voto.
Tiene cero votos. O sea,
ni tú votaste.
Ni yo voté. O sea,
¿quién es esa persona?
Esa persona es Jorge Zedillo, que fue quien aventó la botella a Andrés Manuel López Obrador, pero después salió a decir que no es cierto, que él no había sido, o sea, que sí había sido, pero que no es cierto porque a él se la aventaron primero y él nada más la regresó y le cayó al presidente.
Y el presidente diciendo, yo hubiera macaneado y así, bueno, no entendimos pues a quién era, de quién era la botella, el origen de la botella, de qué era la botella, qué contenido tenía, ni a quién se le regresó el buen Moreno. Jorge Zedillo de Veracruz.
Así es.
0%. ¿Quién más?
0%. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, nominado ya varias veces en estas últimas semanas. Ahora,
él y su papá, ¿no?
Él y su papá. Ahora, porque fue designado secretario de la Comisión de Justicia.
Vaya, vaya.
Vaya, vaya.
Recordemos, bueno, recordemos primero su campaña pasada en la que decía que no, que él no era chapulín, que él jamás a Morena.
Claro.
Que, ¿no? La crítica más grande a Morena. Y luego todo este desastre que al final fue quien le dio el voto que le faltaba al Senado para votar la reforma judicial. Y luego, su visita con Claudia Sheinbaum.
Felicitarla.
Para felicitarla, ahí una fotito, dijo que pues estaba calando el terreno, luego Claudia Sheinbaum salió a decir, no, pues nada más vino a saludar. Uh-huh. Y yo, sospechoso, pero pues claramente ya se vio.
Aquí. Ya salieron sus trapitos, ya vimos que lo designaron secretario de la Comisión de Justicia.
Pues ya.
Pues ya.
Seguro por lo menos estos 6 años iba a estar.
Sí.
¿Y quién más? A mí me dolió mucho que no ganara el siguiente.
También, es que siento que la gente le faltó escucharlo, pero el rap de Eduardo Verástegui a favor, latinos a favor de Trump.
Latinos for Trump.
¿Por qué no votaron por esto? O sea, genuinamente no entiendo por qué no votaron por esto. Sí votaron. Pero muy poquito, solo el 12.5% votó por Eduardo Verástegui y su rap de Trump, que de verdad, vayan a escucharlo, van a entender por qué queríamos que este
que
fuera...
Que fuera uno de los, si no ganador, sí finalista, ¿no?
Sí.
Gran rap, o sea, a ver, terrible iniciativa.
¿Acaso eres parte de Latinos?
No, jamás.
¿Votarías jamás por Trump si estuvieras antes, en Estados Unidos?
Antes muerta que trumpista. Jamás votaría por Trump. Terrible rap, pero gran edición. A mí me hizo muy feliz ver esta edición de Trump bailando, moviendo sus manitas, mientras Eduardo Verástegui rapeaba, entre comillas. Me pareció gran edición.
Yo creo que sí la arma de rapero en vez de actor político.
Pues sí, tal vez. Mejor que se dedique a rapear.
Y no organizar eventos ahí conservadores.
Por favor.
Y una lamentable, Vivi Lara.
Lamentable, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, porque dijo que las víctimas de violencia por los enfrentamientos son daños colaterales.
Una cosa
lamentable.
Terrible.
O sea, a mí me enojó mucho escuchar esto. Creo que a todos es... Nos enojó mucho escuchar estos comentarios.
Completamente. En medio de la violencia que se vive en Sinaloa, casi 15 días de enfrentamientos constantes de las personas guardadas. Escuchaba también en la mañana pues que todos los negocios y todas las casas apagan luces y se guardan a las 8 de la noche, ¿no? Cosa que también está afectando el turismo, por ejemplo. Pues en medio de una ola de, sí, de enfrentamientos, en una ola de lucha entre grupos del crimen organizado, y repito, no es crimen organizado si no hay participación del Estado o de agentes del Estado en estos enfrentamientos. Entonces, complicada la situación que se vive allá, poca la respuesta del gobierno local, por supuesto, también del gobierno federal, pero es lo que hemos platicado incluso con la corresponsal que tenemos allá en Sinaloa, ¿no? Como pues medio perdido, cuando hay grandes crisis no está en el estado, nadie sabe dónde está, o sí, está acá en Palacio Nacional, poca respuesta del gobierno local y lamentable, Vivi.
Sí, lamentable, la verdad, todo cómo se está manejando todo en Sinaloa.
Pero bueno, el ganador es Miguel Ángel Yunes. Ya tendremos nuevos nominados el próximo lunes.
Te lo prometemos.
El lunes es el último día de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el martes, todos nosotros tenemos descanso. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Ibero 90.9? No se van a aburrir, no vamos a transmitir la ceremonia, no se preocupen. Esa la pueden ver en YouTube si quieren. Lo que vamos a tener aquí van a ser voces a lo largo de la jornada, voces de diferentes actores en diferentes partidos políticos, voces de grandes pensadores, de grandes analistas que reflexionarán sobre el cierre de gobierno y también sobre el arranque del gobierno. Entonces, a lo largo de la jornada, mientras ustedes se refugian en la música, de pronto van a tener voces que les hagan reflexionar. Se quedan entonces con esa transmisión especial de What Design Can Do. No le vayan a cambiar. A las 5 de la tarde nos escuchamos con Ana Cristina Castellanos. Gracias a Vivi Lara en la producción. Se rió, no sé por qué. Vamos, gracias a Tania Villacampa en los controles, aunque nos quieras correr antes. Y gracias a Lucy también en la producción. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.